Una noticia potente.
Pues qué casualidad que esta noticia potente suceda un día como hoy. Un día como hoy, pensando en hace 40 años. Y digo casualidad porque Chía es más de la luna. Y hoy es el día del sol. Hoy es el Día Internacional del Solsticio, Día Mundial del Sol. Pues en un Día Mundial del Sol, recibimos informaciones desde el Ministerio de la Palabra, es decir, una de las altas consejerías del poeta Andrés Jaramillo. 40 primaveras, martes 21 de junio, Chía, Colombia, y toda esa magia que han reunido 40 años de crecer, de apostar, de cuántas historias de amor, historias que a lo mejor nacieron allí, y otras, Alberto, que también se acabaron allí, ¿no? Porque es que lo que pasa en Andrés, en Chía, se queda en Andrés, en Chía. Pues allá nacen unas, pero otras
hay se apagan. Hay de todo. Hay unos que, por el contrario, se perfeccionaron. Definitivamente.
Pues en el solsticio de 1982, los astros se alinearon para darle luz a un proyecto que nació exclusivamente del amor. Del amor de dos personas, de Andrés Jaramillo y de su compañera de viaje, Estelita, doña Estela. Poeta Andrés Jaramillo, soñador de soñadores. Señor presidente del Consejo Directivo del Ministerio de la Palabra. Felicitaciones, 40 años después, bienvenido a la W. Andrés, buen día.
Julio, buenos días. Muchísimas gracias por... Estaba pensando por encumbrarme, no sé si se dice exactamente así, como poeta. Y eso, pues, la poesía puede ser tan amplia que, de alguna manera, mis palabras, que no son tan amplias, siempre he sostenido que están colgadas desde en los techos del restaurante. Y de esa manera me considero, como usted lo dice, tan generosamente, como poeta.
Y como artista, porque cada esquina del proyecto de Andrés Carne de Res, desde que arrancó, pues tiene su sello. Su sello. Usted le gustan los trabajos manuales, le fascina la pintura, ama la lectura, siempre está curioseando un libro. ¿Ya terminó el de Laura Restrepo o todavía le falta?
Tengo un problema, ayer lo comentaba con amigos, que siempre llego al punto en que las últimas 20 páginas me ponen muy nervioso. Es como si fuera el final de una película de terror o de amor. Y me quedan 20 páginas y están ahí quietas esperando un instante para finalizarlo. Maravilloso libro, y recuerdo a Laura y recuerdo entrevistas que ustedes han hecho a ella, maravillosas. En esa condición de creativos y de poetas y de estamos aportándole al país en una opción bien interesante y que es también pedagógica, y creo que sirve seguir en esa línea.
Andrés, cualquier persona con todo lo que usted ya ha logrado se habría retirado, porque es un trabajo duro. El trabajo de la noche desgasta, el trabajo de la noche, aunque para usted es emocionante, pues siempre tiene altibajos, siempre está el borracho, el que no quiere pagar la cuenta, el plato que devuelven, el problema en la puerta, el problema en el parqueadero. Las dificultades
o que yo también me emborracho, de pronto, no en esos términos, pero también a veces uno está contento y se excede. Pero sí, yo llevo ya 40 años viviendo de fiesta en fiesta. Ya la voz mía ya es voz de trasnochado, pero miles de historias, anécdotas que seguramente surgen después de una larga charla de minutos. Empieza la mente recordar momentos deliciosos, frustrantes. Recuerdo que con algunos amigos de la W nos parábamos en las butacas de las mesas del restaurante, celebrábamos con la ropa, Sí, es de momentos de locura que ya no se puede porque ya la seguridad no permite tanta dispersión de la mente. Pero de todos modos, la alegría y ese mundo sigue vigente y yo lo sigo promoviendo. Espero que dure muchos años más.
Yo le quería preguntar eso, porque usted podría decir, bueno, yo ya, misión cumplida, yo ya le entregué la vida a esto, esto ya vuela solo. Pero yo creo que eso no vuela solo, que eso está ligado. Todos tenemos reemplazo en la vida. Todos, siempre llegará alguien a hacer nuestro trabajo mejor. Pero en el caso suyo, es demasiado personalizado. Yo no imagino quién pueda tomar el micrófono y decir las vainas que usted dice a las horas perfectas que las dice. Y la carne va a estar deliciosa, y el cuchuco inmejorable, y la arepa magnífica. Pero eso va con la magia de su discurso. ¿No le preocupa que sin usted, Andrés no pueda ser el mismo Andrés de siempre?
A ver, Julio, no, como usted, pienso yo, o sea, los personajes o las personas que somos felices, absolutamente felices en el trabajo que desarrollamos, pues estamos siempre como proyectando ese universo que tenemos. Entonces, yo soy totalmente feliz en Andrés Carne de Res y entrego eso a la gente, saludo, resalto al individuo. Entonces es la manera de yo hacerme en la vida. Yo que voy a ser retirado sin ese mundo, entonces espero seguir largo tiempo en ese hermoso oficio de crear, de saludar por instantes, de coger el micrófono y decir algunas barbaridades. Y yo veo que todo el mundo como que entra y se hace feliz, y eso pues es un gusto inmenso como creativo y como poeta, como usted bien lo dice.
Andrés, de la mano de la pregunta de Julio, nosotros acá tenemos una sección de emprendimientos. Y escuchándolo hablar, yendo a todos sus restaurantes, la marca como tal, Andrés, es... Uno no se equivoca, los anuncios, las letras rojas, tal vez para esas personas que nos están escuchando y que están montando su negocio independientemente de cuál sea, ¿cómo después de 40 años sigue una marca tan vigente y tan fuerte?
Ah, pues detrás hay un trabajo muy grande. Bueno, pues yo amplio un poco. Andrés Carne de Res es una empresa ya que en los años 2000 tocó abrirnos. Yo creo que intuitivamente el restaurante buscó unos socios porque este lugar, especialmente en Chía, iba a ser un imposible económico por cientos de circunstancias que no es del momento enumerar. Entonces Andrés ya es una empresa grande, tenemos cuatro restaurantes de ese tamaño en las plazas. Entonces de ahí viene, hace unos días una periodista de ustedes me hizo una pregunta en privado. Y yo le respondí con una sola palabra, le dije, mira, en Andrés la generosidad es la que manda. Y yo, ella quedó un poco sorprendida porque estaba esperando como que yo le hiciera una larga exposición académica. Yo pienso que la actitud generosa del corazón amplio, en todo sentido, al interior de la empresa y con la clientela, cuidando obviamente de una calidad y de una manera de ser, pues yo creo que el sitio es fuerte, robusto y potente, y si se mantiene eso, arrancando por la generosidad, parece absurdo que yo dé esa recomendación, pero yo siempre he practicado eso en todas las oportunidades que se me den, ¿sí? Ya sea para agradecer o o a veces yo cojo una botella de aguardiente y voy de mesa en mesa y digo, esto es una muestra comercial. La gente mira y dice, ¿esto qué es? ¿Sí? Aquí, y eso es un multiplicador. Entonces yo sí pienso que esa actitud de la generosidad es multiplicadora. Obviamente debe haber mucho orden, pero eso pienso que me quedo con el primer concepto que estoy dando.
Andrés Carne de Res es parada obligada para cualquier personalidad que viaja a Colombia, ya sea torero, músico, artista, político, en fin. ¿Hay alguna de esas personalidades que haya visitado Andrés Carne de Res y que a usted en todos estos años lo haya marcado personalmente?
Bueno, toreros ya no hay muchos, pero te digo que yo recuerdo con gran emoción la visita de García Márquez. Yo pues he sido lector de las novelas de García Márquez, he sido seguidor, soy hombre feliz leyendo, releyendo, y él apareció hace muchos años, y fue una tarde de una generosidad por parte de él sorprendente, ¿sí? Y yo pues me emocioné mucho, incluso tengo una fotografía muy valiosa de él bailando vallenato con su mujer al finalizar la tarde de la visita de García Márquez. Eso me generó mucha emoción. Yo a veces pienso que mirar para atrás genera cierta nostalgia. En estos días yo he pensado que hay que mantener el corazón en este momento como duro, ¿sí? Porque lo que hay es que mirar para adelante, porque la nostalgia a veces me puede llevar y digo, no, ya lo que pasó, pasó, que se quede allá. Y porque revisar las fotografías del pasado generan cierta nostalgia y eso no volverá. Hay que ver qué se queda de aquí en adelante. Ya me están saliendo frasecitas de poeta.
Alberto, es que yo creo que estábamos con Gabo esa tarde. Andrés sí, le hizo un homenaje precioso porque llenó el restaurante de mariposas amarillas. Gabo no podía creerlo, ¿no?
Fue tanto lo que concurrimos a Andrés Carne de Res que se nos confunden unas con otras, porque todas fueron fantásticas, un poco largas.
Sí, pero yo creo que, Andrés, esa de Gabo estábamos con Alberto, ¿no?
Sí, Alberto nos llamó a las 9 de la mañana y yo pues trasnochado empecé a hacer mariposas con los muchachos, y las que alcanzamos a hacer las colgamos en la mesa que hoy, la mesa pues obviamente desde ese momento se llamó la mesa Macondo, y tiene todas las documentos y de esa visita. También recuerdo al maestro Botero y su familia. Incluso la primera vez que fui yo le dije, maestro, o sea, no me pague la cuenta, porque por favor no me la firma. Y me dijo, no señor, yo le pago la cuenta. Entonces finalmente pues me firmó el voucher, y yo considero que el voucher es un Botero, y lo saqué en fotocopia muy grande para hacerlo de tipo Botero, y lo tengo enmarcado. Yo creo que es una obra muy importante. También tengo, después en otro cumpleaños a Botero, le hice una olleta tipo Botero, o sea, la amplié con flores muy grandes. Y me fui a la mesa y le dije, maestro, le tengo ese regalo. Y él me dijo, ay, mijito, ¿sabe qué? Más bien yo se la regalo a usted, y me la firmó 7 veces. Entonces, ahí la tengo asegurada, blindada.
Andrés, mire, a propósito de una de las preguntas que le hacía Julio sobre cómo usted está tan inmerso en su restaurante, tan inmerso en que las personas se sientan bien, en que todo el mundo que vaya esté complacido, tengo una pregunta, es un poco personal, Andrés, pero ¿qué tan difícil es complacer a Andrés? ¿Qué tan difícil es servirle a usted en un restaurante o servirle a usted en su casa? ¿Qué tan fácil para usted es que lo complazcan a usted después que usted se dedica a complacer a la gente?
Se puede pensar que yo soy un experto en gastronomía y gourmet, y honestamente le confieso, Ana, que no soy nada de eso. Yo obviamente soy exigente en Andrés Carne de Res porque tengo una capacidad en las texturas, en los colores de los platos, ver y observar en qué punto están. De resto, cuando voy a otros lugares, mi actitud siempre es amplia y no soy crítico de nada de eso. Más bien me gozo todo lo que me ofrecen. Lo gozo desde que haya una atención definida y clara de que uno no es un don nadie, sino que pues uno tiene su ego, su usted el señor don Andrés, qué gusto verlo. Yo lo que hago cuando llegan al restaurante es un don Andrés, qué gusto verlo. Entonces cuando vengas al restaurante, Ana, será un gusto decirte, Ana, qué gusto verte. Y vas a ver que ya la mitad de tu experiencia ya está cumplida.
Andrés, usted decía que en algún momento, obviamente por el crecimiento y por las circunstancias, usted buscó socios, y eso me imagino que no fue tan difícil encontrarlos, pero ¿eso necesariamente iba condicionado a que usted estuviera de ellos y de parte suya? ¿O en algún momento existió la posibilidad de que usted dejara a Andrés, o eso no era concebible?
A ver, yo tengo sobre eso el siguiente, pues entre tener socios y no tenerlos, obviamente es como preguntar si el pescado está fresco. Entre tener esos y no tenerlos es mejor no tenerlos. Pero como la vida no es así, me llegaron los mejores socios en aquel momento. Y a nivel de si echamos para atrás en esa historia, si Andrés, que era el ideal mío, si hubiera quedado exclusivamente en Chía, Andrés hubiera desaparecido. Recuerden aquella época en que Chía se volvió, era un lago, donde tocaba llegar a Chía en barca. Entonces, duró 6 meses y obviamente Andrés Chía se acabó. De suerte, los socios tuvieron la visión en su momento. Yo me opuse a abrir el famoso Andrés DC, que evidentemente fue una compensación, fue una intuición de estos señores, y esto niveló las cosas hacia el futuro. Por eso creo que Andrés Carne de Res, hay otros negocios que se mantienen vivos toda la vida como únicos negocios, pero porque también tuvieron la intuición de ubicarse en sitios que son la pepa de cada ciudad. Chía, en aquella época y hoy por hoy, lamentablemente, pues el caos de llegar a Chía, que está en arreglos, sin ajustes, pues eso la gente dice, ay, pasó lo de García Márquez, aquí va a pasar algo, y efectivamente pasó, ¿sí? Ir a Chía, eso es una desgracia, y llegó un momento en que ir a Chía, pues ya nadie venía a Chía, ¿sí? Se hizo realidad la leyenda, la historia. Entonces, bueno, hoy nuevamente, pues todo está reverdeciendo, todo reverdece permanentemente, y Chía es una maravilla, y Andrés DC es una otra maravilla, y es una gran suerte tener bajo control todo esto y seguir soñando en seguir creciendo, no para beneficio y atesoramiento de los socios de Andrés, sino la vida es así de interesante, siempre crecer, siempre compartir y siempre en ese lindo oficio.
Andrés, yo quisiéramos un ejercicio histórico de la decoración interior en Andrés Carne de Res, para que usted nos cuente si fue idea suya o se lo robó, por ejemplo, el concepto, póngale cuidado, el concepto a las fondas antioqueñas de poner cachivaches, y a quién se le ocurrió poner las lámparas en forma de corazón con los nombres de las mesas, y de dónde, claro. Ya nos contó la historia de Macondo, de dónde salió la historia de los otros nombres, en fin, cuéntenos cómo surgió lo que ahora es el concepto en todas las sedes de Andrés, pero que finalmente nació allá, en Andrés Carne de Res.
Qué maravilla de pregunta, la verdad. Mientras usted me estaba haciendo la pregunta, me pasaron miles de fotografías por la cabeza, y yo recuerdo que cuando tenía 14 o 15 años o antes, dormía en el mismo cuarto con mis hermanos Tomás y Esteban, y decorábamos el cuarto con una vela, con el humo de la vela, el techo, le hacíamos figuras. No sé, conoce si Julio, que más o menos tenemos la misma edad, y Alberto, recuerdan que eso yo lo tomé de la calle 60 de los hippies, ¿sí? Que ellos decoraban sus locales con la vela, con el humo de la vela. En aquella época yo empecé a despertar en el mundo de las mujeres, y bueno, como es natural, y recuerdo que Raquel Welch era pues mi personaje ideal, ¿sí? Me compré en la 60 el afiche de Raquel Welch, y lo puse, pues era la en vez de tener la Virgen, tenía a Raquel, ¿sí? Y era muy inspirador. Entonces yo creo que ahí queda esa memoria, pasan los años, y a los 24 años, después de una historia que no estoy contando, aparece la oportunidad de montar este lugar, y aparece eso que el arquitecto Simón Vélez llama, que yo soy la mayor expresión del minimalismo antioqueño. Imagínense cómo se da la vaina. ¿Sí? Si yo soy el minimalista antioqueño, ¿cómo serán los que realmente decoran? Y yo sí creo que hay una genética paisa y boyacense, donde en casa todos los elementos cotidianos empiezan a ser parte de la vida de uno. ¿Y qué más se presentó Andrés para eso? Y cuando yo monté a Andrés, sin darme cuenta, empecé a colgar todo lo que me encontraba, ¿sí? Y a encontrarle un oficio estético a todos los elementos. Todo en la vida, ¿sí?, tiene un oficio. No debe irse al traste de la basura, sino que antes de botarlo hay que pensar, ¿y esta botella para qué puede servir más? Entonces yo creo que empieza todo ese lenguaje a expresarse en las paredes. Y, por ejemplo, la mesa lluvia, se llama lluvia porque las goteras en aquella época eran tremendas. Entonces recuerdo que me tocaba darle paraguas a los comensales para que se taparan. Y de ahí surge... se cubrieran, se protegieran. De ahí surgen los nombres de aquellas mesas, ¿sí? Hoy ya toca un poco ya más, hoy toca, como es tan grande, toca poner nombres que orienten al mesero. Digamos, tenemos una serie de mesas con nombres femeninos. Y mucha gente dice que son los nombres de las novias mías a lo largo de los 40 años, cosa que no es cierta, ¿sí? Son nombres de ex empleadas lindas del restaurante que estuvieron ahí. Y entonces el mesero nuevo sabe que ese es el nombre de una mujer, ¿sí? Mesa Estela, pues se dirige al sector de los nombres de las mujeres, y así. Yo sigo decorando, felizmente, el último trabajo que estoy haciendo, que Valentina, mi hija, llama el tótem de Andrés, es como un homenaje a la historia de familias. Y acabo de entronizar un San Francisco de Paula que me regaló mi hermano poeta Luis Gabriel, y he pensado que San Francisco de Paula es como el protector en este momento de una serie de fuerzas y energías mías personales, y entonces siempre estoy en ese proceso, siempre yo veo que en Andrés hay un lienzo para escribir, para colgar y para transmitir un mensaje a la gente. Y yo llego al restaurante y soy el primer sorprendido de la del ánimo que da lugar, y estoy muy agradecido con ustedes con este homenaje que me están dando a mí, no, están dándole a una manera de ser, una manera de interpretar realidades en todo sentido.
Andrés, alguna vez oí que andaba usted buscando local en Madrid. ¿Habrá Andrés Carne de Res en Madrid?
Qué maravilla. Manzano, ¿no? Me habla Manzano, ¿cierto?
Sí, cierto.
Tuve oportunidad por nuevamente de estar en Madrid de maravilla, como dicen ustedes, de maravilla. Sí, tenemos ese sueño. Estuvimos en contacto con el grupo del Bernabéu, están en proceso de ampliación. Soñamos con un local ahí, creo que llegamos a la segunda o tercera clasificatoria y ya nos eliminaron, pero de todos modos estamos en ese proyecto. Visité la zona de Matadero, Rafael, y porque es lo que es el mundo de ladrillo y todo eso es lo que yo me sueño para un Andrés. Pero la zona de Matadero es un poco alejada y más bien tiende a ser un centro de cultura. Es muy interesante, pero sí, qué gran ciudad y qué cantidad de cosas lindas la que se viven en España.
Bueno, acabamos de descubrir otra cosa, que Florentino no ha ido a Andrés Carne de Res.
Sí, Florentino vino a Andrés Carne de Res, sí. Sí. Estoy buscando la foto para mandársela para que nos recuerde.
No, pues entonces Florentino no supo que descalificaron a Andrés Carne de Res. Es decir, estoy seguro que no tiene ni idea.
Tengo foto con el tipo entregándole un banderín de Andrés, no lo he encontrado, porque esa es la prueba maestra de que a él le gustó el sitio mucho.
Bueno, pues la siguiente pregunta, Andrés, para que se sorprenda, llega desde Teherán, en Irán. Catalina.
Andrés, primero, muchas gracias por hacernos tan feliz durante todos estos años, pero segundo, cada vez que en Oriente Medio, no solamente, bueno, Beirut ya sería la tapa, pero pues por todos los problemas económicos y todo lo que tiene, pero también Dubái, siempre que veo aquí la fiesta y cómo se enrumban, diría, esto funcionaría divinamente en esta región del mundo que tiene tanta conexión con América Latina y con nuestra cultura y con nuestra manera de disfrutar la vida. ¿Lo ha pensado alguna vez?
Sí, pero te soy sincero, yo estoy en un momento de la vida en que estoy ahora observando, en este momento me encuentro en Chía, tengo la suerte de tener una casa que está llena de árboles, y yo prefiero ver pájaros, árboles y flores que pensar en este proyecto tan distante, pero mis socios sí tienen entre cejas que la idea de conquistar Oriente también, y tienen unos contactos incluso para Qatar, para ser parte en el Mundial y abrir un lugar allá. ¿Te imaginas semejante viaje? Pues debe ser una maravilla, pero habrá una avanzada y yo voy atrás de pronto para darle la bendición final al lugar.
Bueno, pues yo sí creo que es imposible Andrés Carne de Res sin Andrés Jaramillo, porque el restaurante no es solamente lo físico, ni siquiera el ambiente que se puede mantener, sino que hay una relación directa entre todo lo que hemos conversado hoy y el ambiente de Andrés, en el sentido de que se ha logrado que ninguna persona se sienta extraño en el restaurante. El que ingresa al restaurante hace parte del mundo que ofrece el restaurante, por la manera como lo tratan a uno, por la manera como el dueño, entre comillas, lo saluda a uno, por el tratamiento que los meseros le dan a uno, porque Andrés Carne de Res fue el restaurante que consideró que el oficio de mesero en Colombia era un oficio más que digno, era un oficio atractivo, y que los jóvenes universitarios, además de recibir el ingreso que significaba trabajar, encontraron en Andrés una actividad creadora, creativa, mucho más que digna. Era algo que se aspiraba, así como los estudiantes aspiran a tener una pasantía en empresas buenas, aspiran en su momento a haber sido o ser empleados de Andrés Carne de Res. Por eso la filosofía que hay ahí está ligada directamente a su familia, a su señora, a su hija, que fue la que me tocó a mí, ya el resto no los conozco. Me parece que hacen de Andrés Carne de Res ese lugar mágico que no es fácil de copiarse, que sería facilísimo encontrar todos los trastos viejos que se encuentran en una casa y empezar a hacer un Andrés Carne de Res. Pues no, la prueba es que nadie ha podido hacerlo, que los restaurantes que están al lado no tienen cómo competir, porque es que si se dedican a hacer lo mismo les va mal. Por eso yo creo que la mejor condición de Andrés Carne de Res es el ambiente, el sentido que tiene la persona que lo concurre. Por eso creo que los políticos y los artistas se sienten cómodos en el restaurante.
Así es, Alberto. En su pregunta pues está casi que contenida la respuesta, y se complementa o se puede aclarar con que el sentido humanista, sí, que se le, con el que yo he manejado, yo respondo por Andrés Chía, básicamente, y así nos hemos distribuido los lugares, el sentido humanista, el carácter humanista en el manejo que yo le he dado al restaurante es fundamental, ha sido fundamental en eso. Los procesos de crecimiento de toda esa muchacha a lo largo de los años, lamentablemente hoy en día a mí ya me dicen don Andrés, y cuando me dicen don Andrés me provoca estrangularlos, porque yo quiero seguir siendo Andrés para todos los trabajadores del restaurante. Y insisto que ese es el factor fundamental que también he transmitido a mis hijos, y creo que lo aprendí de la historia familiar personal de por el lado de mis papás y de mis hermanos. Yo creo que ese factor es fundamental, por eso hay que insistir siempre en ese trato de no, de discusión sana, pero sí de conciliación en todo sentido. Y el restaurante, aun cuando yo tengo fama de ser muy bravo, parece que sí lo soy, ¿sí? Pero sí se necesita un líder que esté conduciendo las cosas, llevándolas a buen camino, pero siempre con ese espíritu de un trato justo y equilibrado, y el humano grato y abrazador y cariñoso y afectuoso y respetuoso.
Andrés, le tengo un par de preguntas muy concretas. Usted sufrió mucho con la pandemia, sufrió muchísimo, una afectación grave, y sí, ya se recuperó, ya podemos decir que está en los niveles de siempre, o si no, muy cerca. No, yo tengo entendido que ya está en los niveles de siempre, pero hay un termómetro que me interesa saber. Ayer, ¿cómo estuvo Andrés? Ayer, lunes festivo post-electoral.
Sí, sorprendo, Julio, con contarle que yo debo pues una estadística de Chien, ¿sí? De comensales que ingresen. Para haber sido un lunes post elección presidencial, el escenario no era nada fácil, pero batimos un récord, o sea, ni siquiera aquella afectación que imaginábamos de la norma de los lunes de retorno a Bogotá, con unos horarios complicadísimos, porque el que tiene carro en número par puede salir pero no puede entrar, y el que tiene impar le da igual, entonces no sé en qué van a llegar, en barca. Pero bueno, la gente llega, y les cuento, Julio, que 900 personas certificadas estuvieron ayer en Andrés Chía. Es un récord bien interesante para el lunes festivo en un lugar alejado y circunstancias en que en las expectativas en que estábamos el día domingo. Entonces nos fue muy bien y fue un día feliz. Los meseros me hicieron un homenaje sorpresa. Casi se me salen las lágrimas. Algunos de mis hermanos fueron, me llevaron un ponqué de ramo, celebramos, la gente querida, y yo muy sorprendido y nervioso, y con el corazón allá que no fuera a estallar. Y bueno, tenemos, creo que, otros días de celebración también.
Andrés, las últimas dos preguntas tienen que ver con la misma, sí, foto. Es la foto emblemática del Andrés hace 40 años, donde usted está con una barba muy tupida, con un pelo muy largo, eso sí, barba negra, pelo negro, lo que hace rato ya usted no ve. Y está con nuestra espectacular Estelita, están los dos recostados sobre un carro.
Sí, esa de las fotos es maravillosa, sí.
Esa es la foto, porque atrás se ve una construcción muy sencilla. No es construcción, es una choza de madera.
Una choza,
sí. Hay tres sombrillas y unas bancas hechas por usted del estilo más rudimentario. ¿Usted recuerda de quién era ese carro?
No, pues es que hay un Renault 4, un Renault 6, un Cinca. ¿Quién sabe?
Usted está recostado sobre un Dodge Charger.
Sí, qué maravilla. No había caído en cuenta ese detalle, pero sí podemos ponernos a trabajar en el tema.
Pues eso, ¿no? ¿Quién es ese carro?
Y para darle un premio, se le da un
premio.
Pues
es que, Andrés,
y le da homenaje.
Unos íbamos a Andrés en flota. Bueno, yo hasta con esos problemas, Andrés en flota era, porque ahora con esa autopista pues es imposible. Andrés, y la última pregunta. Esa casita de madera que decía Andrés Carne de Res, ¿corresponde a la entrada principal hoy de Andrés, o esa casita estaba en uno de los extremos?
No, esa casita esa casita arrancó Andrés Carreras. La historia es que yo, después de un frustrado viaje donde le iba a dar la vuelta al mundo en 80 días, regresé porque estaba muy enamorado de Estelita, y efectivamente así fue, y me eché para atrás en el viaje. Entonces llegué acá muy despistado, sin un peso. Yo había salido de la Facultad de Economía de la Nacional sin terminar la carrera, y le dije a Estela, pues vamos a montar un restaurante, porque ¿qué más hacemos? Entonces yo me recorrí Chía y detecté que había una cabañita con un señor campesino que vendía carne ahí asada en la carretera. Me di cuenta que al señor no le iba nada bien, y logré que me alquilara la cabañita por unos 1,000 pesos mensuales, y ahí arrancó Andrés Carne de Res. Esa fue la puerta principal de Andrés Carne de Res. Después le hice, a la entrada le hice una escalera que no servía sino para subir y para bajar, que yo decía que la gente era como una especie de pasarela, y ahí empecé a entender que si yo reconozco al otro, el otro siempre va a ser mi amigo. Entonces, entrar a un restaurante, una escalera absurda que sube y baja, pues qué sentido tiene, pero era, el sentido era ante todo el reconocimiento. Esa fue la puerta principal de Andrés. La cabaña se conserva intacta, pero ya no es la puerta principal de Andrés, es la puerta de los recuerdos de Andrés.
Exactamente, hoy la puerta muy tiene bueno. La registradora de un bus, de un Olaya Quiroga amarillo.
Sí, señor, así es.
Andrés, qué cantidad de historias. Yo le recomiendo que escriba cositas ahora que está en su mes, en el Día del Sol, recordando desde la ciudad de la luna, que es Chía. Escriba historias, porque a usted le saldrán de ahí unos recuerdos maravillosos. Para mí y para tantos millones de clientes que visitan Andrés todo el año. Se habla de más de 30 millones de visitas. Es una absoluta locura. Andrés, esta entrevista es el mejor ejemplo para lo que preguntó Violeta. Violeta, que tiene menos de 25 años y ya está en el mundo de Andrés de esta generación. Violeta habló de la palabra emprendimiento. Ese es el ejemplo de un emprendimiento. Hoy, Andrés Carne de Res pertenece a un fondo de fondos, de inversionistas, de bancos, de grandes empresarios que le siguen apostando al crecimiento. 20, 30, 40, serán 50 locales, sus sedes internacionales, en fin. Pero si nos quedamos en Chía y en esa chocita, en esa casita, y lo que es hoy Andrés Carne de Res Chía, es el mejor ejemplo de un emprendedor en Colombia. No tengo ninguna duda. Mire, me extendería mucho, Andrés, en saludos, pero quiero leer el de Carlos Vives. Felicidades, Andrés, en su cumpleaños. Siempre fue un genio y de un corazón gigante. Gracias por tantos domingos maravillosos. Carlos Vives. Yo creo que ese es el resumen de lo que sentimos todos hoy. Andrés, un abrazo y feliz cumpleaños número 40 desde la ciudad de la luna en el Día del Sol.
Julio, muchísimas gracias a ustedes. La verdad me han conmovido y la verdad que es un homenaje que no esperaba. Muchas gracias y los espero a todos por acá para atenderlos con su nombre propio y yo de mesero. Éxitos también para todos.